Y sí, nosotros sí. Que estuvimos a largo del programa anticipando quién iba a ser el invitado del día de hoy, estábamos acá, ¿no? Dentro de la radio, cocinando algunas cositas que ya verán en formato papel. Y justamente aparece la imagen de Chicago que repetimos este fin de semana. Los muchachos de Ascensor Rock van a estar relatando desde las 13 horas el partido entre Chicago y Barracas. Y todo tiene que ver con todo, ¿no?
De alguna manera sí, porque, como bien decías vos, estuvimos anunciando que íbamos a contar con la presencia de Fabio Zurita, que es el guionista, creador de una novela gráfica, una historieta en formato libro, ¿no? Que se llama ¿Dónde está el polaco? Y tiene que ver con la historia de las barras bravas en el fútbol durante la época de la dictadura militar. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, bárbaro.
Bueno, contanos un poco cómo nace esto de hacer una historieta sobre las barras bravas en la época del proceso. Digamos que vos ya venís con el cómic guionando y haciendo historias, pero puntualmente ahora, sin meternos en tu historia, ¿cómo se te ocurrió, cómo llegó esta idea a vos?
Bueno, surge a partir de que, bueno, yo hice un documental, yo vengo del cine. ¿Sí? He hecho un documental llamado Pato Criollo, que habla sobre el tema de la violencia en el fútbol en los 90. Sí. Que yo, en el trabajo que yo hice, denunciaba que había más muertos en el fútbol por las acciones de la policía que por las mismas barras bravas, ¿no? Bueno, fue un documental medio polémico que duró hasta hace poco. Todo el tiempo me llaman para debatir sobre el tema, como poniéndome de una posición muy distinta a la que todo el tiempo acusan, ¿no?, al tema de las barras, ¿no? Sí. Y entonces tampoco tenía muchas ganas ya de... Es como que para mí el tiempo ya había pasado. Igualmente no sé qué está pasando muy ahora con el tema de las barras y no investigué mucho. Pero sí quise por ahí decir, bueno, hacer un retruco a todos los cuestionamientos esto. Entonces dije, bueno, ¿cómo eran las barras en aquellos entonces, no? Que transaban con el poder de turno, eran servicio, iban a desaparecer gente, secuestraban chicos, no sé, ¿qué hacían las barras bravas? Y bueno, me enteré por ahí lo que hablamos antes del programa de la hinchada de Chicago, con el tema de que cantaron la marcha y que después otro me complementó que después se lo llevaron casi todo preso y después cantaban el arroz con leche, como tipo burlándose, ironizando sobre ese tema. Y en el caso puntual de Morón, porque bueno, yo soy de Morón y conozco la historia del polaco, que es un hincha que desapareció en casi fin de la dictadura, ¿no? Desapareció como desaparecían todos los hinchas de fútbol, que te llevan detenido, incomunicado, y no tenés ningún paradero, y te dejaban hasta que se les ocurriera, ¿no? Este chico pasó varios días sin estar, y tomó público por los temas de los hinchas, y porque ya se empezaba a meter también la política dentro de los hinchas, por el tema que estamos ya casi fin de la dictadura, y pensando ya en el tema de las elecciones, ¿no? Empezaron a cantar todo, que aparezca el polaco, pero cantaba todo el estadio. Y eso era como que fue un inicio también de cantar y hablar sobre desaparecidos, sobre gente que por ahí no tenía ni noción de que existían los desaparecidos, ¿no?
Claro.
Ahora, de alguna forma, en esto que vos planteabas, ¿no?, sobre la violencia en el fútbol y la cantidad de muertes, hay datos que... por ahí uno termina como entrando en cuestiones estadísticas, pero es el apoyo para demostrar el poco interés, ¿no?, en cuanto a la resolución después de cada una de esas muertes, porque siempre cuando hablamos de muertes en las canchas hablamos de que cada una de esas muertes debería generar una investigación para descubrir quién fue el autor del asesinato, y la estadística en ese ámbito y en ese punto es terrible, porque son muy pero muy pocos los casos en donde el autor, ¿no?, de ese asesinato, en ese caso, ha terminado siendo juzgado. Casi nunca se ha dado esto, ¿no? Y es parte de una situación que muestra los niveles de impunidad, ¿no?, de quienes llevan adelante tareas de ese tipo o han conseguido pertenecer a esa industria, la del barra brava.
Sí.
Es muy revelador, ¿no?
Sí, sí. Bueno, igual yo me estaba basando más en los 90, ¿no?
Sí.
Y yo lo que es la actualidad de las barras, y yo ya no conozco por todo lo que conocen todos los mismos las personas, o por comentarios, o porque como estoy en el tema, siempre hay alguien que se te acerca y te tira un dato más, o un barra mismo te viene a hablar y te cuenta cosas que le parecieron. Y yo, cuando yo hice la película de Zapato Criollo, La pasaron no hace mucho por televisión, me llamó un hincha de News All Boys, que es el panadero o así, como que estaba felicitándome y me invitaba a ver a News, no sé, una cosa así, pero entonces por eso yo me entero de algunas cosas, pero no es porque yo creo que es un tema serio. Muchos lo hablan sin conocer y se basan en versiones de otras personas, y a veces las versiones de las otras personas no son tampoco las reales, ¿no? Hay mucho prejuicio. Y qué sé yo, sí investigué lo de cuando hice Pato Criollo.
Claro, claro.
Y investigué año por año y daba la estadística que sí, que la mayoría de las muertes en el fútbol, y yo mostraba el listado de cancha de fútbol que eran producto de la policía. Inclusive hoy, la otra vez en canchas de Gimnasia con Lanús, el que mató fue un policía, ¿no?
Sí, bueno, sí, hay
Morona, en Tebrón, en Casanova, en Kimberley, en Mar del Plata, una niña de 15 años. Yo ves que la policía no sabe manejar a la gente del público, no está preparada, y menos al adolescente, ¿no?
Claro, en algún caso se da justamente eso, ¿no? Como cierta situación de impericia, y en otro caso hay como también una connivencia, ¿no?
Por ejemplo, en Pato Criollo,
sí,
yo filmé cuando la policía en Morón le dio una tremenda, tremenda paliza a la hincha de Chicago. Tremenda paliza, ¿no? Lo gracioso era que cuando la gente de Chicago entraba a la cancha, me tiraban piedras. Cuando salían, me gritaban, filmá, por la bestialidad de lo que hicieron, ¿no? Yo dije, me voy con la cámara a Matadero, porque estoy completamente seguro que la policía en Matadero le va a pegar a los hinchas de Morón. Y pasó eso, me llevaron con la cámara a mí y todo acá a Matadero. O sea, actúa a veces como una barra brava, y a veces hasta la más peligrosa barra brava, porque tienen armas, ¿no? Y ilegalizadas.
Sí, totalmente. Vos ya estuviste haciendo presentaciones de este libro. Estuviste en Comicópolis, ¿no?
Sí.
Y en otros espacios más. ¿Qué repercusión hubo a nivel el público del cómic y a nivel más institucional, desde lo político o desde ámbitos del fútbol? ¿Qué repercusión tuviste?
Esto fue muy muy buena, sobre todo muchísimas notas que salieron en todos los diarios, muchas entrevistas, y muchísimo interés. En Comicópolis fue lindo porque, bueno, estaba en un ambiente más amplio, que ahí sí iban gente de fútbol y gente de la historieta, y algunos, bueno, se acercaban a bromear porque, bueno, por la historia cuenta un hincha de Morón, y por ahí se acercaban gente hincha de Los Andes, de Platense, de Chacarita, y bromeaban un poco, y bueno, que un poco era eso lo que yo quería contar en el libro. No quería que sea por más que hablaran de un equipo de fútbol, que no, de un hincha, de un grupo de hinchas de fútbol, que no sea partidista el libro, ¿no? Sino que no es que es un debate sobre la violencia, sino sobre qué pasaba en esos tiempos, ¿no?
Claro. En el desarrollo de la historia puntualmente, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, vos recién comentabas esto de hablar con hinchas y toda esta historia. ¿Cómo fue llevarlo adelante?
Bueno, yo empecé a investigar un poco el tema del hincha. También cómo en el 75 surge una amistad entre hinchas de Morón y Tigre, que dura hasta los días de hoy, y que fue a través también de un gatillo fácil de un policía que estaba borracho y tiró contra los de Tigre, y había una enemistad y ahí se hicieron amigos. Contando todas esas historias, muchas estaban como confundidas, porque yo pensé que había muerto una persona y no fue muerto, fue herido, todavía vive la persona. Y entonces empecé como a investigar, inclusive a recabar información sobre los lugares, ¿no? Tratar de ir a los archivos, cómo era la estructura de las calles, todo para un poco basar, para que el dibujante tenga un montón de información y que esté lo más próximo posible a la realidad. También que un hincha me contó que bueno, él estuvo preso al principio de la dictadura, después lo soltaron, y le dijo a la gente de la barra de Morón si podía poner una bandera que hable sobre el tema de desaparecidos, y bueno, yo eso no lo sabía tampoco, pero consulté a varios también para ver si que no sea una fantasía de la persona o que sí, y no, me contaron que sí, bueno, que fue real, y que no duró mucho, pues tampoco tuvo una visualización grande, pero bueno, si con la pusieron, obviamente la policía lo fue a reprimir. Pero bueno, como esas historias, un montón de cosas, bueno, también un montón se acercaban a contar mi historia, porque después como que ganaron una especie de entusiasmo, ¿no?
Claro.
Y a contarme cosas de violencia, que este loro, yo trataba por ahí, y no quise poner nada que tenga que ver, que yo, con corridas, con enfrentamientos, sí, por ahí denunciando que que en la dictadura se generó la violencia en el fútbol, ¿no? Por lo menos se expandió ante todo, pero también por la educación y por lo que se implementaba, ¿no? La especie de la guerra, el discriminar, el que es menos, atacarlo, ¿no? El que es negro, esto, lo otro, todos esos prejuicios y cuestiones discriminatorias, creo que nos inculcaron para generar violencia, que el otro es el enemigo, ¿no? Y creo que en el fútbol pasó eso, y antes que no apareció una hinchada que no tenían barras, terminaron armando barras para defenderse de otras barras más grandes.
Sí, hasta en algún momento también se armó como una especie de estandarización a partir de las barras que tiene cada club, ¿no? Y se han hecho, o se han planteado, creo yo, espacios en donde, de alguna manera, se terminó casi como haciendo una apología de eso, ¿no? Es como que, de alguna forma, creo, se planteó un mecanismo que se desmadró, ¿no? Y bueno, es lo que en este caso relatamos, de alguna forma. Nosotros, durante mucho tiempo, fuimos parte de la difusión, ¿no?, de organizaciones que vienen peleando contra la violencia en el fútbol hace mucho tiempo, como la gente de Salvemos al Fútbol. Con lo cual, tenemos un cierto contacto, o lo hemos tenido en otro momento, con ese tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad es que sí, hasta hay momentos, hay épocas en donde uno puede justamente acentuar todo ese proceso, ¿no? Y bueno, los 90, ¿no? Han sido una época en donde todo ese tipo de situaciones de deterioro social, claro está, fueron profundizándose, ¿no? Y desarrollándose.
Sí, bueno, de hecho creo que las barras en los tiempos de dictadura no eran no tenían subsidio de ningún tipo, ni de empresarios, ni de dirigentes, ni de nadie, ¿no? Porque realmente fue así, y después fueron como tentados a participar de esas negociaciones, bueno, y eso, por eso digo, los 90 fue un cambio estructural en el tema de lo que fue la barra también, ¿no? Hacer un servicio más que defender un club de fútbol, alentándolo, ¿no? Obviamente.
Yendo al tema, ya que dijiste la palabra subsidio, te preguntaba fuera de aire que en realidad venía de un comentario sobre que la calidad del cómic está bárbaro, el papel, ¿no? Y me parecía como que la sensación que me dio era si habías tenido algún subsidio de algún organismo de derechos humanos o de alguna movida, vos que estuviste conectado con festivales de cine, sos el fuiste el director y creador del festival de temática sexual Gallo Verde, pero no, comentaste que no, que fue una movida autogestionada tuya, y que es más, por estar vinculado con la hinchada, particularmente de Morón, recibiste ayuda, ¿no?, de varios hinchas. ¿Cómo fue esto?
Sí, bueno, la idea también un poco fue ir golpeando puertas y transmitir un poco la idea, y que a través de que me transmití la idea me iban contando cosas nuevas, ¿no? Y a su vez iba pidiendo apoyo para aportes para el futuro libro y gastos que iba a tener relacionado al libro. Eso me iba a servir como también una propaganda anticipada del libro para que quiera apoyar o no, y también enterarme de cosas que y conocer mucha gente que no conocía yo, que es San Hincha de Morón, ¿no? Que es el mundo de la dirigencia o ex dirigentes, yo los veía siempre antes como algo medio malos, y ahora yo me cambié un poco, gente que quiere mucho y que hace mucho por un club, y eso me parece muy lindo, y que cuida a los chicos, los comedores, me fui entrando de muchas cosas que no sabía.
Claro.
Y eso me gustó. Y entonces también fui recibiendo apoyos, aportes de hinchas, inclusive una vez estando en la cancha se me acercó uno y me dice, ¿cómo va lo del libro del polaco? Y yo, va lento pero va bien. Che, yo quiero poner dos gambas, ¿puede ser? Sí.
Claro, ¿cómo te decís?
¿Cómo que no?
Claro,
¿cómo que no?
¿Cómo que no? Entonces, bueno, recibí apoyo de muchos hinchas y después me moví el tema con algunas empresas de la zona, Mataríferos, lugares así que eran hinchas de Morón, y por suerte cuando estaba ya el libro tardó mucho más de lo que yo esperaba, pues él laburó mucho, el laburo del dibujante es impresionante, vos lo viste, él.
Sí, es muy bueno el dibujante.
Es muy bueno, pero se demoró casi un año más de lo que pensaba, y yo digo, en un momento voy a la cancha, le digo, mira, yo apurate, porque
se pudre todo.
Claro, me van a matar, le digo, pues ya los apoyos se van a poner negativos. Yo les digo, han cobrado por cosas mucho menos sencillas, más sencillas a cualquier persona, imagínate por esto que estoy pidiéndole plata. Pero bueno, se terminó, quedó muy bueno. Y el papel justamente me lo aportó un hincha de Morón que tiene una distribuidora muy grande, me lo dejó a precio de costo, y él mismo me dijo que te voy a dar un papel espectacular, que era tranquilo, y realmente la verdad que la tapa y el interior del papel es muy lindo.
Claro,
bueno,
de hecho la empresa, sí, que es de Capital también me dijo, che, yo soy hincha de Morón también.
Y también quiere participar.
Sí, quiero tener algún precio especial para la edición.
Bien.
Y el tema fue muy lindo porque, bueno, yo creo que la violencia del fútbol nace sinceramente en el tema de la dictadura, y creo que es un aporte para terminar la violencia del fútbol. La violencia del fútbol se puede terminar, no hace falta organización ni nada por el estilo, simplemente una política de terminarlo y se termina de un día para otro.